Retirados militares y policiales conmemoraron ayer el Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones. Un día que como tal no existe más a nivel oficial, pero que sí es objeto de actos, discursos, concentraciones por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil. Concretamente, en el acto que se celebró en la Plaza de la Bandera y que fue impulsado por la Asociación de Homenaje Permanente a los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas y de la Libertad, que encabeza el diputado Daniel García Pintos, hizo uso de la palabra no solo García Pintos, sino también el excomandante en jefe del Ejército, Raúl Mermot. Mermot reivindicó el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, argumentando que la intervención de los uniformados fue la consecuencia de la irrupción de la delincuencia tupamara.
Deseamos reflexionar y por eso una vez más nos preguntamos, ¿qué habría sido de nuestra patria si no hubieran intervenido eficazmente las Fuerzas Armadas y la institución policial para evitar que la insurgencia lograra su objetivo de alcanzar el poder por las armas? ¿Cómo estaría actualmente nuestra patria si estos iluminados adoctrinados en el exterior no hubieran irrumpido violentamente como lo hicieron en la década de los 60? Las respuestas quedan a cargo de cada ciudadano de este país, pero sí debe reconocerse que aquellos son los absolutos responsables de los primeros atentados, secuestros y asesinatos, y de no haber sido por su demencial irrupción revolucionaria, no hubieran existido presos, represión, muertos ni desaparecidos.
Mermot también rechazó el procesamiento de militares que viene produciéndose desde el año 2005 y afirmó que la justicia trabaja en base a testimonios, pero no a pruebas. Consultado por la prensa, el general Mermot consideró innecesaria e injusta la apertura de casos que deberían seguir cubiertos por la ley de caducidad, como por ejemplo los asesinatos de los ex legisladores Elmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y la desaparición de María Claudia García de Helman.
Están trabajando en base a testimonios, no a pruebas. Si nos juntamos 10 personas y lo acusamos a ustedes de algo y estamos de acuerdo y el juez nos da la razón, ¿cómo me defiendo? No, pero es así que se está manejando. Yo no lo entiendo porque no soy juez ni soy abogado, pero me parece que no encuentro las pruebas para muchas cosas. Sin embargo, la celeridad implica y hay testigos, se presentan y son pruebas testimoniales.
¿Parece que es independiente, que realmente actúa de forma independiente por judicial?
Pienso que sí, no tengo por qué pensar lo contrario. Pero no comparto la forma que están trabajando.
Por su parte, el diputado colorado Daniel García Pintos criticó la retorcida interpretación que está haciendo el gobierno de la ley de caducidad. Además aseguró que la campaña por la anulación de esa ley, que impulsa el PIT-CNT y ahora apoya formalmente el Frente Amplio, surge en realidad de los sectores más radicales del oficialismo.
Los tupas no participan de la recolección de firmas, de la anulación de la ley de caducidad para tratar de hacer buena letra, pero en realidad no tienen necesidad porque el trabajo sucio lo realizan otras organizaciones como el PIT-CNT y algunos partidos radicales de izquierda. Entonces, si otros hacen el trabajo sucio, ¿para qué lo van a hacer ellos? Ellos hacen buena letra, una de cal y una de arena.
¿Cómo vieron estos hechos del día de ayer?
La impresión que tengo es que el tono fue como más duro. Capaz que uno se olvida, ¿no? Digo, es muy difícil comparar tonos. Contenido no. Lo que sí uno tiene que pensar, ¿verdad? Primero, creo que tenemos que abstraernos de la discusión de quién fue el responsable del golpe de Estado y de todo aquello. Digo, si no, una lectura del presente uno tiene que entender que para los sectores militares que hoy están en situación de retiro, básicamente, todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos 10 o 15 años, perdón, los últimos 10 años, digo bien, ha sido bastante duro, ¿no? Desde el gobierno de Jorge Valle, hasta lógicamente lo que ha pasado en este gobierno, donde ellos sienten, por un lado, sienten que sus viejos enemigos del MLN hoy está en el gobierno. Esto no es sencillo para los militares, para militares que se creen que ganaron con razón una guerra, ¿verdad? Ojo. Y acá estoy hablando de la lucha contra el MLN, no estoy hablando del golpe, antes del golpe de Estado. Y ver que aquellos adversarios, militarmente adversarios, están hoy en el gobierno y son sus jefes. Esto es duro, que muchos militares han sido extraditados. La extradición es un hecho, recuerde que el propio Fernández Huidobro la criticó duramente, es un hecho muy duro para el estamento militar, la extradición, o sea, entregar militares a un país extranjero, los procesamientos que han existido, la interpretación que de la ley de caducidad, y un hecho que yo a esta altura lo creo medio eminente, que es que la ley de caducidad va a caer en el camino que va. Entonces, todas estas cosas creo que son razón de ser de que hoy tengamos un discurso más duro, donde se sigue demostrando, por si a alguno le faltaba pruebas al respecto, de que los militares siguen en sus 13, de que sí. El tema fue la lucha contra la guerrilla, con lo cual justifican el golpe de Estado posterior, pero que hicieron bien, porque fueron los salvadores de las instituciones democráticas.
Sí.
Y esto que tienen en la cabeza los militares en retiro, creo que también se transmite a las generaciones en actividad.
Sí, Juan Carlos, pero hay una pequeña... acá hay una, como yo le llamo, argumentos tutti frutti. Porque esta gente empieza reivindicando y haciendo un homenaje a los caídos en la defensa por las instituciones, que tienen todo el derecho a hacerlo, absolutamente todo el derecho a hacerlo. Y después, haciendo caso omiso de que después ellos avasallaron y atropellaron las instituciones, mezclan los temas posteriores, que fue la dictadura. En el discurso del general Mermoz, con todo respeto, en la primera parte que él dice es totalmente compartible. Yo creo que por la mayor parte de los uruguayos que dicen, sí, efectivamente, esta gente se jugó la vida para luchar contra una organización subversiva que quería tomar el poder por la fuerza. Y esta gente se jugó la vida y ganó. Y yo creo que esta gente le rinde homenaje a quienes cayeron en esa empresa, es absolutamente compartible. Lo que no es compartible es lo que viene después. De decir que
cuando no hay un después, cuando, se mezcla todo.
Claro, se mezcla como si fuera la misma cosa. Y no se dan correcto, pero digo, tenemos que volver. Esto es como los discursos que hacemos de izquierda y de derecha. Es decir, hay que volver a poner las cosas en qué es lo que estamos discutiendo.
Porque echar confusión.
Porque la gente piensa que está en contra o a favor de los militares como si todo fuera un solo proceso. Y no es así. No es así. No.
Acá estamos comentando uno de los actos que tuvo lugar ayer. Recuerden que aparte existió el que organizaron de manera conjunta el Centro Militar y el Círculo Militar, que en este año se desarrolló en la sede de la primera de esas instituciones y que tuvo la oratoria a cargo del general Luis Pires, que es el presidente del Centro Militar. En este acto, por otra parte, hubo algunas presencias políticas muy notorias, ¿no? Por ejemplo, estuvo el doctor Julio María Sanguinetti, estuvo el doctor Luis Alberto Lacalle, estuvo el doctor Gonzalo Aguirre, que aparecieron en la primera fila del público.
Yo lo que quiero decir, estoy de acuerdo en esa distinción que hacía Gonzalo, en que se está pasando por alto, y no sé, Juan Carlos también está pasando por alto todo el fenómeno del golpe de Estado y todos los métodos que se usan. Pero yo lo que quiero marcar es que hay una cosa que me parece que trato de ponerme en la cabeza de un militar más joven, ¿no? Me cuesta mucho porque yo obviamente no tengo esa formación. Y digo, el problema
todo
que
lo hay... contrario, sos abogado.
Todo... pero digo, no, pero esto no tiene nada que ver con abogado. Yo trato de ponerme en la cabeza de la persona que hace la opción por ser militar. Y están cargando todavía con este sector de viejos militares implicados en la dictadura, gente que está... no sé los casos particulares de cada... porque justamente ese es uno de los grandes errores. Uno no sabe si el que está hablando es una persona de bien o es un ladrón, un asesino, un torturador y un violador, porque eso es lo que se practicó en la dictadura militar. Entonces, lamentablemente, en la medida que las Fuerzas Armadas no han logrado tomar distancia de las cosas que pasaron y señalar las responsabilidades, está todo el mundo en la duda de quién es que está hablando. Cuando se para algún militar o ex militar y dice bla, 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 digo, y usted no será responsable de las violaciones, de las torturas, de los asesinatos y de los robos que se produjeron. Bueno, sí, ahí hay un problema, claro. Y no lo tiene resuelto.
Tráfico de bebés también.
Tráfico de niños, matar a mujeres, secuestrar a mujeres embarazadas para tener la criatura y matarla.
Eso, tú tenés claro también que fueron los menos, ¿verdad?
No lo sé, no lo sé, sinceramente sí, no lo sé. Claro, te digo,
que fueron los medios.
Bueno,
lo cual no justifica nada.
Yo me refiero, los ejecutores materiales no tengo duda de que no fueran tantos. Ahora, el problema es las responsabilidades, porque si se sigue reivindicando permanentemente como un acto heroico, una cosa que fue, si cosas que fueron monstruosas y no se separa el trigo de la paja. Bueno, ese es un problema que tienen. Yo realmente, no es por casualidad, yo creo que no es por casualidad que uno veía, era una pequeña concurrencia de gente mayor, casi toda, implicada en esa época.
Un acto, ¿no?, de extinción.
Pero qué bueno que puedan hablar, ¿no? Qué bueno que puedan hablar. Realmente. Qué país bárbaro este, en donde ellos pueden hablar. Tienen derecho y se les garantiza el derecho a que se asocien. Tienen derecho a reunirse, tienen derecho a expresarse. Tienen derecho a reivindicar a sus muertos. ¿No? Tiene derecho a decir lo que piensan, uno compartirá o no compartirá. Qué bárbaro ese país, que no fue el país de ellos. Exacto. No fue el país de ellos. Exacto. Porque ellos fueron iluminados, adoctrinados en el exterior, ¿no?, que irrumpieron y atacaron la legalidad. Un año después de la derrota de la guerrilla.
Pero dime.
La guerrilla la derrotaron en el 72, se instalaron en el poder, vinieron por una changa y quedaron efectivos.
Hay una cosa que además rompe los ojos, ¿no? Es decir, que un tipo sostenga, es decir, en público, que el caso de la nuera de Helman debe estar amparado por... ¿Cómo se puede sostener que es posible secuestrar en otro país a una muchacha embarazada que además no tenía militancia política? Esto no hace nada a la cosa, pero ni siquiera ese argumento tenía. Hacerle tener al hijo, matarla y después a la hija y después entregarla. Eso es una cosa aberrante. Pues eso es, este sí. Señor lo reivindicó. Si reivindicó, que ese acto tiene que quedar impune pleno discurso. Entonces, pero siempre... esto es brutal.
Bueno, la interpretación que los militares... Digo, yo no entro... No, por eso digo, tiene tantos derivados, lo hablamos antes de empezar el tema, ¿verdad? Bueno. Que no llevaría. Pero digo, creo que yo no estoy justificando absolutamente nada. Creo que además estos actos, como la Plaza de la Bandera... deberían desaparecer y con el tiempo van a ir desapareciendo porque van a ser 5 o 6 personas, claro, que van a estar ahí. Yo tiendo a pensarlo así, que había muy poca gente, lo vimos por televisión, todos viejos, esto va, digamos, va a ir retrocediendo y van a quedar los actos oficiales de los centros, ojo, que son gremios de oficiales militares respetables y que por eso ahí participan, por ejemplo, los expresidentes Sanguinetti y Lacalle, ¿verdad? Porque tienen, guste o no guste, ¿verdad?, tienen tanta representatividad en su sector como la puede tener el PCNT, o la Asociación de Jubilados de... Pero más allá de lo que piensen, lo que digan o lo que sea, pero digo, me parece que hoy por hoy hay que entender el discurso militar de esta gente, de los retirados, tiene su lógica, y ellos han, evidentemente en la historia, mezclado las dos etapas, porque están firmemente convencidos que además el golpe de Estado fue consecuencia de esa lucha antisubversiva, fue parte de esa lucha antisubversiva, como algunos integrantes del MLN están totalmente convencidos que ellos, cuando tomaron las armas en el año 63, estaban combatiendo una dictadura que se venía, y como que al final se vino, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es que estén engañando, que es parte de esa lógica desconfrontacional de esa gente, que es el 1% a lo sumo de la población. El 99% de los uruguayos no pensamos ni lo vemos así, y en definitiva tenemos que darle la importancia que tiene por este mismo hecho.
No, hay una cosa que quería agregar nomás, y es que hay una sola cosa en la que estoy de acuerdo con García Pintos, y es en el manejo tortuoso que se ha hecho de la ley de caducidad. Es decir, creo que realmente sería, en eso creo que tienen razón, sería mucho más franco y sincero que se planteara la anulación, digo, que se resolviera la anulación de la ley de caducidad por la cantidad de defectos que tiene.
Pero eso no es lo que propone García Pinto.
No, naturalmente. No, yo digo en cuanto a que
sería todo, más sincero.
Claro, jurídicamente se ha hecho un manejo muy tortuoso de todo este tema, pero no de ahora, desde siempre. Es decir, Y ahí yo en esto discrepo, Juan Carlos, con creo que las posiciones de la calle y de Sanguinetti distan de ser posiciones neutrales en este tema, nunca lo fueron.
Yo no lo
digo, pero tú decís, asisten porque estos centros son legítimos. No,
fueron
yo
creo que es el jefe ellos, ¿no?
Sí, claro,
de acuerdo.
Sí,
son presidentes.
Sí, bueno, pero déjame terminar, yo te oí pacientemente cuando dijiste eso. Yo te digo, yo creo que tanto Sanguinetti como la calle tienen una clara definición de complicidad con el encubrimiento de estos hechos que acabo de decir, que acabamos de mencionar. Lamentablemente, durante sus gestiones nunca movieron un dedo para que se esclarecieran estos hechos, y ahí está gran parte del problema.
Pero no son cómplices de la tortura, no seas malo.
No, yo no dije la tortura. De que estos hechos no se
piensan clarecieran. Piensan distinto que otros, que incluso que yo en algunas cosas.
Pero objetivamente
este tema,
no movieron un dedo.
Otra interpretación de
y ahí hago un matiz de diferencia, por ejemplo, con Jorge Valle, que fue dentro de los políticos tradicionales, de los partidos tradicionales, el que tuvo la noción de que este hecho no se le podía seguir echando tierra encima, que había que destapar y ver, porque era una especie de forúnculo que estaba corrompiendo todo. Entonces hago la diferencia, porque era posible durante el periodo de la calle, durante el segundo gobierno de Sanguinetti, el primer gobierno de Sanguinetti puede haber sido otra cosa, pero el segundo gobierno, el de la calle, se podría haber hecho lo que hizo Jorge Valle.
Sí,
y los dos toman una postura absolutamente distinta.
Pero tenemos que tomar nota, me parece, ya a esta altura de una cosa, que es que no nadie está encubriendo, sino que lo que yo creo que los presidentes, expresidentes se han dado cuenta, incluso creo que Jorge Valle y todos nos estamos dando cuenta, de que lamentablemente, si bien pueden haber sido algunos individuos los ejecutores materiales de esos actos de una vileza indescriptible que tú acabas de describir, la complicidad fue una cosa que los militares de alguna forma la trabajaron para que no quedara nadie que no fuera cómplice, de alguna forma que no fuera cómplice de la represión. Porque a mí me resulta evidente, después de tantos años, de que la institución como tal sigue cerrando filas en torno a estos hechos. No quiere hacer la separación de la que estamos hablando nosotros aquí, que yo creo que es clara para todos los uruguayos. ¿Por qué sucede eso? Yo creo que es porque de una forma u otra, como sucede, a veces se ve en algunas películas, a los oficiales menores los obligaron a estar presentes. Los obligaron a estar ahí, a de alguna forma decir, bueno, yo sé esto y lo callo, como una cuestión corporativa.
Sí, de acuerdo.
Y yo creo que tiene que haber sido así, porque no hay otra explicación. ¿Por qué la gente se va a cargar encima con lo de Claudia Hellman si no hizo nada? Y posiblemente la mayor parte de la gente no haya hecho nada, pero de alguna forma corporativamente están en el mismo tren.